Van a escuchar a continuación otra de las meditaciones de los ejercicios espirituales del padre Luis María Mendizábal, jesuita recientemente fallecido, gran apóstol del Corazón de Jesús.
Seguimos con nuestro tema de la pasión, un tema que es inagotable. Es de los temas evangélicos, como todos los grandes temas evangélicos, que los entiende un niño y no los agota un sabio ni un santo. Es lo característico de la obra de Dios. Lo humano suele ser que hablamos de tal manera que los sencillos no lo entienden y los sabios lo desprecian. Pero en lo que es de Dios es así, lo entiende el más sencillo y no se agota nunca. Hay siempre una profundidad nueva. Podemos advertir que cuando tocamos esos temas, y lo hacemos de verdad, siempre encontramos nueva riqueza, siempre, y en todo el Evangelio. Hablábamos del proceso ante Anás y Caifás y recordábamos algo que es muy importante, a saber que no fueron unas circunstancias extrañas para cada uno, un día especial para cada uno, sino que fue un comportamiento en que cada uno se encontraba en las circunstancias humanas. Y en esas circunstancias humanas es donde tiene que tomar postura y posición respecto de Cristo y encontrarse con Cristo en la vida de cada día. Y ahí es donde tomamos muchas veces decisiones enormemente importantes. Y lo hacemos para luego encontrar una dificultad muchas veces fundamental. Lo veremos ahora, lo veremos también siguiendo el relato de la pasión. Y son posturas que son las que cuestan cambiar. Pues es muy difícil convertirnos. Hace poco hablaba con un padre jesuita que trabaja en el proyecto Hombre para rehabilitación de drogadictos. Y como había tenido alguna experiencia muy positiva con el proyecto Hombre de una rehabilitación plena, le felicité por su obra y le dije que la admiraba, creo que es la más eficaz de las que existen en ese campo, y él me dijo, es uno de Bilbao, me dijo, pero si ya lo digo yo, sí, es claro, es más fácil rehabilitar a un drogadicto que convertir a un jesuita. Bien, en la broma que eso llevaba consigo, pero hay algo que es muy verdadero, que es muy difícil cambiar posturas fundamentales. Nosotros admitimos pequeños retoques, pero poner en juicio una postura ya adquirida donde estamos de alguna manera asentados, eso es muy difícil, es muy difícil. Y se nos va la vida, pues bien, y haciendo unos remiendos, sí, pequeños remiendos. En la pasión se comprenden muchas cosas de estas, cuando se toma en serio y se ve lo que el Señor ha hecho por mí, viene a plantearse enseguida qué debo yo hacer por él, qué debo yo hacer, que será la pregunta de San Ignacio. Visto pues el proceso que podemos llamar religioso de Anás y Caifás ante el Sanedrín, y la condenación como reo de muerte y la noche triste en que Jesús es burlado y abofeteado. A la mañana siguiente, muy temprano, le llevan, San Juan pone esa palabra, era mane, era de mañana. En él significa pues que era de mañana, cuando dice era noche, pues era de noche, pero la noche significa la noche de la oscuridad, de las tinieblas. Y mane quiere decir que era el amanecer, la aurora del día por excelencia de la salvación. Era ya la mañana, era la mañana. Y temprano de mañana le llevan a Pilatos. Lo llevan ya como atado, con cadenas, encadenado, como condenado a muerte. Y Jesús pues va hundido, humanamente hundido, con comentarios de la gente que le ve pasar, sus comentarios inevitables, que se burlan de él, como suele suceder en esos casos cuando uno cae en desgracia, y llegan hasta el palacio de Pilatos. al llegar no entran para no contaminarse con la impureza legal. Ellos no podían entrar en casa de los paganos que tenían sus estatuas romanas, que a ellos les estaba prohibido. Y por lo tanto, entrar en una casa pagana significaría una impureza legal para poder celebrar la Pascua. Este es el contraste impresionante que podemos también tener. Ser escrupulosos en algunas cosas y en cambio tragarnos las más gordas. Esto nos puede pasar. Jesús les había dicho: vosotros que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Y esto es lo que es característico del alma que no es según Dios. Ahí se nota, aunque sea muy celoso, pero de cosas de detalle, muy celoso, y luego se traga cosas gordísimas, injusticias que comete. Y en este caso, pues la condena de muerte de Jesús, llevarla adelante, pero no pisar la casa de los paganos, que sería impureza legal. Entonces le acusan desde fuera y Pilatos tiene que salir afuera, hacia ellos. Pilatos se encontraba en un momento muy difícil. Esto es interesante viéndolo desde la historia. Era muy difícil, por eso repito, nos parece que la pasión es un hecho inexplicable, pero cómo Pilatos debía haber intervenido con una más firmeza. Y también lo mismo decíamos también de Judas, ¿verdad? Pues hombre, ¿cómo Judas? No. Si uno los ve, está uno a un palmo de hacer lo mismo. Estamos muy cerca. No son unos comportamientos monstruosos, irrepetibles, no. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué estaba tan mal Pilatos? ¿Qué mal momento tenía? Pues lo sabemos por las noticias históricas. Pilatos era una criatura de Sellano. Sellano era un noble romano, poderoso, que era el valido del César, del emperador, su hombre de confianza. No vamos a poner nombres actuales de validos, pero él era hombre de confianza que le dejaba hacer el emperador y ponía en los puestos claves a los hombres de su confianza. Esto ha pasado siempre y pasará siempre. Entonces, ese Sellano iba poniendo en los puestos claves los suyos, amigos suyos. Él era personalmente enemigo acérrimo de los judíos, Sellano, y puso a Pilatos en Palestina, para marcarles a los judíos. Y Pilatos participaba de esa actitud respecto de los judíos, que no los tragaba tampoco. Pero hay un detalle: Sellano había caído en desgracia. El emperador lo había hecho matar, y lo mató a Sellano. Y entonces, detrás de él iban cayendo todos los que Sellano había puesto en los puestos claros. Todos los de este partido, de este personaje, pues ahí acabar con ellos, eliminarlos. Y Pilatos era uno de esos. Por lo tanto, a Pilatos le estaba colgando la espada de Damocles encima. Tenía, pues, ese momento difícil. Ahí cualquier queja que podía venir contra él podía desatar el que lo destituyera, lo sumergiera en el anonimato. De modo que, a la menor indicación, el emperador los iba quitando, los eliminaron. Bien, en este momento se encuentra Pilato con esta papeleta, con la papeleta de Jesús y con un pueblo que viene urgiéndole a que haga justicia, y lo va a hacer aduciendo argumentos de tipo político. Por eso cuando se dice es que lo acusaron de política, bueno, le acusaron falsamente porque era la estratagema para que Pilatos lo condenara. Pero ellos mismos sabían muy bien que no valían esos argumentos, que no eran válidos. Lo que pasa es que en una acusación se aducen los que parecen más eficaces para obtener lo que uno quiere. Aquí, pues, también en el caso de Pilatos, como en todos los demás que hemos dicho, el temor es el que funciona. El temor es el egoísmo, la defensa de sus intereses. Mientras no toquen sus intereses, desea arreglarlo todo. pero cuando afecta a sus intereses, ahí esto pasa a primer plano, salvar sus intereses. Pilatos era enemigo de los judíos, de corazón diríamos, y estaba cansado de los problemas de los judíos, que le montaban problemas cada día. Estaba cansado. Le habían ocasionado muchas dificultades. Él fue gobernador unos 7 años, 6 a 8 años. Y ahí estaba hacia el final, el año 36 ya no está. Por lo tanto, está hacia el final de su mandato. Y él les conocía bien y sabía las leyes y normas que tenían, que no entraban allí en casa suya. Desde fuera le gritan, le llaman desde fuera, y él sale afuera para dialogar con ellos. Lo solían hacer con intérprete. Los romanos se gloriaban de no saber hebreo, no se dignaban saber hebreo. Tenía que hacer con un intérprete. Y el diálogo se va a desarrollar así. Cuando llegan pues fuera, Pilatos les pregunta, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Esto ya les desconcierta. ¿Por qué? Pues porque esto quería indicar que él quería un proceso. Quizás ellos habían pactado la noche anterior, quizás, que bien ellos se lo llevarían a Jesús, prisionero, lo juzgarían, pero él, sin revisar el proceso, lo asumiera como suyo y ejecutara la pena de muerte. ¿Qué pasó esa noche? ¿Fue quizás la mujer de Pilatos la que intervino, la que en medio del proceso le dirá, no te metas con ese hombre que he soñado cosas tremendas esta noche por su causa? Habían hablado de él la noche anterior, es posible también que eso le hubiera impresionado, no sabemos de todas maneras qué pasó, pero que la mujer de Pilatos se interesó y que quiso disuadirle de que se metiera en ese lío, eso es verdad. Y quizás esto le llevó a Pilatos a prometerle que revisaría en la causa a fondo, que no sería simplemente el seguir lo que le dijeran, lo que le hubieran dicho. El hecho es que cuando ellos creen que lo tienen todo fácil, se encuentran con que Pilatos les pregunta y les pide qué acusación traéis contra este hombre. Jesús está en el centro. ¿Cuántas veces pasa así? Que somos objeto de lo que otros dicen de nosotros. Estamos en medio. Y a veces pues tratan de nuestra vida y tratan de nuestra fortuna y nosotros estamos en la mitad. Respuesta de los judíos, también enfadados, en la pregunta de Pilato se le nota que él está malhumorado en ese momento. Y ellos también con mal humor le contestan, si no fuera un malhechor no te lo hubiéramos traído. ¿De qué vamos a traer? ¿Ahora qué vas a preguntar eso? Si no fuera un malhechor, eso lo oye Jesús. Estaba ya juzgado, era un malhechor. Y así le tratan a Jesús, como malhechor. Y ahí está, con las manos atadas, escuchando, cuando no ha hecho más que repartir bienes, decir palabras de paz, ha venido a amar al hombre, a salvarle, a darle vida en abundancia. Y sin embargo dicen, si no fuese un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Cuando uno se encuentra en circunstancias en que le calumnian, en que le ponen en la pública vergüenza, tratándole públicamente, a veces en la prensa, como malhechor, eso sabe lo que duele eso, lo que duele. Y él lo acepta, ¿por qué? Porque en el fondo, él se ha hecho malhechor por nosotros. Y ese desmalhechor, pues sí es, a quien no conocía pecado, lo hizo pecar. Él está cargado con nuestro pecado. Y él ante el Padre siente ese pecado de la humanidad en su corazón porque se solidariza, lo abraza al hombre y lo toma en su corazón. Si no fuera un malhechor, no te lo traeríamos. Si él no estuviera cubierto con el pecado del mundo, no daría su vida por nosotros. No sería útil esa vida ofrecida por nosotros. Y entonces Pilatos, en ese diálogo de mal humor de unos y otros, les contesta, pues tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. A mí no me vengáis con líos. Juzgadlo según vuestra ley. Castigadlo vosotros. Era como decir en el fondo, yo desde el punto de vista político no tengo ninguna queja contra él. Él tenía buena información, tenía buena red de espionaje en toda Palestina, en toda aquella región. Y por lo tanto, si hubiese habido cualquier motivo, él hubiese tenido noticia de él. Es cosa de vuestra ley. Juzgadlo según vuestra ley. Y ellos le contestan, y Jesús siempre en medio, a nosotros no nos está permitido matar a nadie. Ellos no tenían facultad para la pena de muerte. Eso solo se la reservaban los romanos, lo cual estaba indicando que era reo de muerte. Nosotros no tenemos facultad para condenar a muerte y para ejecutar la pena de muerte. Pero es que además no querían ajusticiarle. ¿Por qué? Pues primero no querían porque ellos quieren salvarse. También ellos tienen miedo al pueblo. Y que digan luego que ellos le habían ejecutado a Jesús. Y eso no lo quieren. Ellos quieren que Jesús desaparezca, pero no que aparezca que ellos lo hacen matar. Esa es una primera razón. Y la segunda razón, querían deshacerlo moralmente a Jesús, entregándole en manos de los paganos. Porque era inconcebible un Mesías muerto a manos de los gentiles. Eso era la contradicción con la idea que ellos tenían del Mesías, que debía triunfar de los gentiles. Y por lo tanto, que fuera crucificado por los romanos, eso era hundirlo definitivamente y quitar todo vestigio y toda apariencia siquiera de que fuese un Mesías. Y por eso lo quieren deshacer. Y entonces viene el capítulo de las acusaciones. Esta primera parte podríamos decir el encuentro, el tanteo mutuo, como el primer encuentro de los sacerdotes, de los judíos, como los llama San Juan, son los que no aceptan a Jesús, y Pilatos. Pero él les ha pedido acusaciones, acusaciones, y él ha mostrado que quiere. Y entonces es San Lucas, porque vamos siguiendo fundamentalmente a San Juan. San Juan da un relieve muy especial, casi únicamente se ocupa del proceso civil, que podríamos llamar, del proceso ante Pilatos, porque ve en él como el misterio de la redención. Ahí destaca cosas que ahí suceden y que tienen un significado muy profundo, y él las recoge. En cambio, San Lucas enumera las acusaciones que dieron contra Jesús, cuando Pilato les dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y las acusaciones son tres, convenientes para lo que ellos querían, es decir, que impresionaran a Pilato. Recordemos que ellos le habían condenado como reo de muerte por haberse hecho hijo de Dios. Este tema a Pilatos le tenía sin cuidado. Por lo tanto, si le dijese, lo hemos condenado porque es hijo de Dios, eso no entra en nuestras mentalidades y categorías, así que eso nada. Por eso no, eso no. Entonces tiene que ser algo que tenga relieve como político, al menos que tenga apariencia política. Y entonces le acusan de tres cosas. Que este lo hemos encontrado agitando a nuestro pueblo. Este es un agitador, un revolucionario. Está removiendo a la gente. Se entiende que está produciendo una revolución que repercute en los romanos. Es una revolución contra los romanos. Está agitando a la gente. Es un hombre que produce movilizaciones de masas y agitador. Es un agitador. Segundo, prohíbe dar tributo al César. Esto era muy grave. Lo primero era falso. No, ninguna de esas agitaciones era de tipo revolucionario. Y esto segundo tampoco, porque en una ocasión le habían mostrado una moneda y le habían dicho, si antes de ver la moneda, es lícito dar tributo al César, era un punto fundamental para ellos. Precisamente el pueblo creía que siendo Dios su único señor, el tributo solo debía darse al templo. Entonces, los más, diríamos, los más fundamentalistas consideraban que no se debía dar impuesto a los romanos. o se debían pagar los impuestos del emperador, sino solo por el templo. Entonces, por eso le habían preguntado tentándole, ¿es lícito dar tributo al César? Le habían preguntado capciosamente, porque ellos querían tener como motivos de acusación. La pregunta era muy capciosa, si decía que no era lícito dar tributo al César, se ponía contra los romanos, le podían acusar. Si decía que sí era lícito, entonces los fundamentalistas se ponían contra él. Él era de los que favorecía la ocupación de los romanos, diríamos que era colaboracionista con los romanos, y eso el pueblo lo veía mal, se enemistaba al pueblo. Y la respuesta de Jesús había sido, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Traed una moneda del impuesto que pagáis. Y le trajeron una moneda, y al verla había una cara por un lado. Y dice, ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Y le dijeron, del emperador. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si vosotros admitís esa moneda, pues es justo que también paguéis el impuesto que está reflejado en esa imagen, en esa moneda que aceptáis. O sea que no respondió a esa pregunta, sino que indicó pues que eran las condiciones que ellos aceptaban. O sea que no había prohibido dar tributo al César, esto no es verdad. Pero les había quedado, ellos piensan en lo que hubiesen deseado que hubiese respondido Jesús. Y eso es lo que ellos le acusan. Prohíbe dar tributo al César. Tercera acusación, está diciendo que él es el Mesías. Ahora bien, la palabra esa, el Mesías, hay que entender Mesías rey, que es el sentido que para ellos tenía decir que es el Mesías, Mesías rey. Ahora bien, si era el Mesías rey, es el Mesías en oposición a los romanos. Él era el rey verdadero, se hacía rey. Tampoco esto es verdad. Jesús siempre prohibió que dijeran que él era el Mesías. No porque no lo fuera, sino porque no era como ellos interpretaban que era el Mesías. Entonces siempre él pide aclaración de este punto. Y él reconoce que es Mesías, pero Mesías celeste, enviado por Dios. No Mesías terreno, rey terreno. Las acusaciones, pues, eran falsas. Estaban bien buscadas y eran de efecto muy especial en el caso de Pilato, porque en efecto, en aquellas circunstancias en que él se hallaba, cuando se tambaleaba su posición ante el emperador, pues eran acusaciones muy graves, porque Pilatos tenía que mostrar que era firme contra toda subversión, y si no tomaba posición ante acusaciones de este tipo, pues se le podría denunciar ante el emperador. Para él era muy delicado. Pero Pilato estaba seguro de que todo esto era falso, por lo que hemos dicho, porque él tenía controlada toda la situación y sabía que no había habido nada de eso. Sabía muy bien. Había seguido sin duda la predicación de Jesús, con los suyos, con sus espías. Y entonces tiene lugar aquí tercer punto, tercer caso, el diálogo de Pilatos con Jesús. Es, para San Juan, es como el corazón de la pasión. Ahí entramos en el meollo de la pasión. Está en el centro del relato del proceso, el meollo. Está aquí, ese corazón. Luego diríamos que la anticipación de la misma crucifixión será la flagelación y coronación de espinas. Pero el tema va a recurrir insistentemente en Juan. Así como la predicción de la pasión la había expresado, como el Hijo del Hombre será levantado, el Hijo del Hombre será glorificado, en la pasión él la ve como la entronización de Cristo. Cristo es rey en la pasión. Y el tema de la realeza es el que está central, como central, en todo este proceso ante Pilato. Pilatos, pues, comienza ese diálogo, esa conversación. Se lo lleva adentro, a Jesús. Y ahí aparece pues el diálogo del Imperio Romano con la palabra de Dios hecha carne. Ese es el diálogo, ese es el momento impresionante. Y dialoga sobre lo que es el reino de Jesús, sobre lo que es la realeza de Cristo frente al imperio terrestre romano. Tiene una importancia enorme, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Ese diálogo, pues, como he dicho, es para San Juan el punto central, el corazón de la pasión. Como decíamos también, San Juan no subraya mucho el aspecto doloroso de la pasión, sino la glorificación de Jesús y las burlas de Jesús, sobre todo. Y aquí aparece lo mismo. Precisamente la humillación suprema de Jesús es su entronización, su coronación como rey. Él ve la cruz así. ¿Por qué? Porque su reino no es de poder, sino de amor. Ahí está la clave. Su reino no es de poder, es de amor. Y ese amor se revela, como en otros ambientes se revela la potencia en la guerra, en la cual vence a sus enemigos, un poderoso emperador, la fuerza del amor se revela en la entrega de la vida por amor, en la humillación suprema, en el modo como entrega la vida humillado en la cruz. Es su entronización, es lo que rompe nuestros esquemas. Es otro criterio, es otro mundo, el que vivimos estando en este mundo, pero vivimos otro mundo. Otros valores, otras realidades. Trascendencia, pues, de este diálogo. Evidentemente, el caso eran unos independentistas clarísimos, clarísimos, y que le acusen a uno por ser independentista. Eso es extrañísimo para un poder ocupante de la región. Que sean ellos los que le acusan de rebelarse contra Roma. Bien, ahora tiene lugar el diálogo. Pilatos no sabía que él era hijo de Dios, que Jesús era hijo de Dios. Y sin embargo es culpable, porque no procedió justamente. Si Jesús nos dirá un día, lo que hicisteis con uno de estos, lo hicisteis conmigo, eso le dirá Jesús también a Pilatos. Lo que hiciste con aquel reo que tuviste entre tus manos, lo hiciste conmigo, era yo. Y así nos encontraremos con que lo que hemos hecho mal con los que encontramos en nuestro camino, lo hemos hecho con el Señor. Él, en realidad, ahí lo vemos visiblemente, es así. Llevado pues al interior de la casa, Jesús se encuentra ante el poder romano. Él, como está, pues hecho nada, miserable, sin fuerzas, pues ahí agotado por todo el sufrimiento de la noche pasada. Y en ese momento, Pilatos le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contesta, ¿haces esa pregunta por ti mismo o es porque te han dicho? Es decir, ¿tienes tú motivos para creer que yo soy el rey de los judíos en el sentido humano de la palabra o simplemente es que me han acusado lo que has escuchado ahora? Ahora, ¿eres tú el rey de los judíos? Y entonces Pilato le dice, yo no soy judío, para interesarme por esas cosas tendría que ser judío, no entiendo de esas cosas. Tu pueblo, los tuyos, los pontífices te han entregado a mis manos. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has dado motivo para eso? ¿Qué verdad es esto? Tantas veces son los suyos los que le entregan a Jesús, los que se dicen seguidores suyos, los que le traicionan más. La pregunta pues ha sido esa, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde, mi reino no es de este mundo. Es la primera respuesta. Antes de decir que sí, digo que no hay que entender reino a la manera de los reinos de este mundo. Es lo primero que aclara, como siempre. Y esto es importante. Hoy mismo, cuando se habla de Cristo Rey, es un tema que a mí me es muy querido, con una convicción absoluta del reinado de Cristo. Y sin embargo, tengo siempre una dificultad en hablar de Cristo Rey. ¿Por qué? Porque es que mucha gente lo entiende enseguida con una mezcla política, curiosamente. Entonces uno tiene siempre una cierta reserva para decir sin más, y hasta llegan los guerrilleros de Cristo Rey, y Cristo Rey, y con una mezcla exigen una cierta manera política como exclusiva, porque si es verdad que Cristo es Rey, entonces Cristo Rey es políticamente Rey. Es delicado siempre. Por eso lo primero que dice Jesús ante esta pregunta es: mi reino no es de este mundo. Primera cosa, no confundamos. Mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir? No que no se vaya a realizar en este mundo, que tiene que realizarse en este mundo, sino que no es de las características de los reinos de la tierra. Mi reino no es un reino a la manera de los reinos de este mundo. Si fuera así, si hubiera sido de los reinos de este mundo, mis soldados y mis súbditos hubieran luchado por mí para que no fuera entregado en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí abajo. No es rey como hubiese querido hacerle el demonio en las tentaciones del desierto. Esta respuesta era necesaria. El silencio hubiera sido confesar su culpa. Hay que entender bien la respuesta. Les había dicho eso mismo también a los del Sanedrín. Si os explico, no me haréis caso. Él sabía que los judíos no estaban en disposición de aceptar explicaciones. Por lo tanto, él hubiese matizado lo que se decía y lo hizo dando una respuesta que solo tenía sentido de un Mesías celeste. Pero aquí a Pilato se lo dice claramente: mi reino no es de este mundo. Si hubiera sido de este mundo, mis soldados me hubieran defendido. Ahora mi reino no es de aquí abajo. Entonces le dice Pilato: pero, al fin, ¿tú eres rey? ¿Tú eres rey? Es la gran pregunta central en San Juan. ¿Tú eres rey? Jesús es rey y él contesta: tú lo has dicho, yo soy rey. Clarísima afirmación, yo soy rey. Y añade: yo para esto he venido, para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Es aquí el significado del reino de Cristo y de la muerte de Jesús, de lo que es este momento final, cumbre de toda la vida de Jesús, culminante. No quiere decir: yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, lo cual indica un venir, enviado, venir al mundo, para dar testimonio de la verdad. No quiere decir para dar testimonio de que yo soy rey, sino mi reino está en dar testimonio de la verdad. La verdad en San Juan no es el concepto filosófico de verdad, sino la verdad en San Juan es el amor del Padre, que de tal manera ama al mundo, que ha entregado a su Hijo a la muerte para reconciliar al pecador con él. Eso es la verdad. Cuando en San Juan decimos la verdad, yo soy la verdad, quiere decir que es la revelación de ese amor del Padre que entrega a su Hijo para reconciliar a los pecadores. Eso es la verdad. Es la tesis clarísima del padre Ignacio de la Poterie, con ese título, La verdad según San Juan, y lo demuestra exhaustivamente. Eso es la verdad. Por lo tanto, yo he venido a dar testimonio de ese amor del Padre. Yo he venido a dar mi vida como revelación de ese amor del Padre. Y ese es mi reino Como mi reino es un reino de amor, se establece cuando se revela ese amor y se comunica ese amor. Entonces todo el que es de la verdad escucha mi palabra, acoge mi testimonio. Todo el que es de Dios acoge. Y el acoger ese testimonio es lo que es establecer su reino. El reino es un reino de amor, un reino de comunión de amor, en una relación nueva con Dios, establecida por la revelación que nos hace al dar su vida, como Él viene a eso, para eso he venido, para dar mi vida y manifestar de esta manera el amor. Ante esto, Pilato responde, ¿qué es verdad? Como diciéndome, eso no me toca. Respuesta del escepticismo humano ante el misterio del amor de Dios. Como diciendo, eso me tiene sin cuidado. A mí me interesa lo concreto, me interesa lo material, me interesa el bienestar, me interesa el poder. Pero eso, vaya usted a saber, ¿qué es la verdad? Esta es la conversación central, esta es la afirmación de Jesús, sentido de la cruz. Pilato de esta conversación saca que Cristo políticamente es inofensivo. De eso estaba convencido y se convence una vez más, se confirma en ello. Segundo, que Jesús se tiene por rey. Él asegura que es rey, de una manera que no es peligrosa. De una manera que no es una amenaza para el imperio romano, porque este es un pobre hombre que no tiene nada, ni ha hecho nada grave. Aquí no hay motivos para pensar en una rebelión. Y aquí tiene lugar el envío a Herodes. En este momento, en estas acusaciones, él ha examinado dentro y ahora él sale fuera. Dice Marcos 15:3-5 que los pontífices le insultaban e insistían que ha hecho esto y ha hecho lo otro y ha revolucionado a la gente y repiten, y Jesús callaba. Ante todas estas acusaciones que llovían, Jesús calla. Él ha hablado con la autoridad que le ha preguntado en nombre de su autoridad. Y Jesús calla con un silencio no altivo, no despectivo, sino un silencio humilde. Tenemos que saber que ciertas posturas humildes son soberbias. Hay maneras de ser, guardar un silencio, que es una postura de altivez. Yo no digo nada. Como hay una cesión que es soberbia, cuando uno le dice, pues mire, usted tiene razón. Nada, la razón para usted. Eso no es humildad. Eso no es aceptar la razón del otro, sino es reafirmar que no tiene razón. Hay posturas de silencio que son altivas. Yo recuerdo en la representación de Oberammergau, allí en Alemania, el sur de Alemania, el que hacía de Jesús, que lo hacía muy bien en la representación, pero cuando le acusaban y cuando estaba ante Caifás, tenía una postura de un silencio tan altivo que daban ganas de darle dos tortas. Porque hay un silencio que es agresivo, y no ese es el silencio de Jesús. Jesús callaba, callaba. El silencio de Jesús admirable. De modo que el presidente se maravillaba grandemente de que Jesús no se defendía. Y entre las acusaciones que ellos seguían vertiendo, dice, si no para de agitar a la gente empezando desde Galilea hasta aquí, y apenas Pilatos oye Galilea, han dicho de Galilea, pero ¿cómo? ¿Pero este es Galileo? Y dice, pero ¿cómo? Allí no se empezaba como ahora, en un proceso a decir el nombre del acusado y la filiación y todo eso, no se hacía eso. Entonces no se había dicho si era Galileo o no. Ellos entendían por la pronunciación, como nosotros distinguimos la pronunciación de un gallego, de un andaluz, o de un catalán, o de un castellano. Yo lo distinguía, pero para Pilatos no era tan fácil. Entonces, ellos le decían, empezando desde Galilea hasta aquí, cuando yo Galilea vio los cielos abiertos. Siempre queremos nosotros resolver las cosas sin comprometer. Si podemos escabullirnos, mejor, mejor. Entonces sería una bendición que hubiese cualquier oportunidad para evitar este lío. Y él vio los cielos abiertos. Apenas oyó que era de Galilea, toma, dice, pues ya está, ya está. Que vaya a Herodes. Es de la jurisdicción de Herodes. A mí no me toca. A mí no me toca. Y con Herodes había tenido conflictos por cuestiones de jurisdicción. Y por lo visto, Herodes estaba molesto, molesto, porque había intervenido en algún asunto que era de competencia suya, sobre algunos galileos, quizás de esos galileos de que habla, de que en un conflicto habían derramado sangre en el templo, y eran galileos. El hecho es que Herodes estaba molesto y Pilatos vio la ocasión de una doble ventaja. Desentenderse del asunto que no le gustaba nada, cómo iba, y reconciliarse con Herodes. Si estaba quejoso de que él había intervenido, ahora le remitía una causa de uno suyo, que lo lleven a Herodes, que Herodes se arregle, y lo manda atado a Herodes. Esta escena con Herodes está llena de doctrina para nosotros. ¿Por qué? Pues porque tiene unas características especiales. Indudablemente el gobernador romano, si le remitía esta causa, tenía que escribirle cómo él veía la causa y por qué se lo enviaba. Y eso lo tuvo que redactar. ¿Por qué? Porque si no podía entender Herodes que lo que quería Pilatos era tantear su fidelidad. Entonces tenía que darle los motivos, qué es lo que había visto hasta entonces, cuál era su parecer sobre el asunto, pero que de todas maneras, siendo de su jurisdicción, se lo remitía para que él llevara adelante el proceso. Ahora bien, ¿quién era este Herodes? Herodes tenía relaciones muy tirantes con Jesucristo. Temía que fuera Juan redivivo. Y Jesús tiene respecto de él palabras muy duras también. Y ahora se presenta atado, impotente, humillado a su enemigo, a quien le habían contado sin duda las cosas que Jesús había dicho de él. Decirle a esa zorra, a ese hombre astuto, le llama en una ocasión Jesús. Herodes es el hombre voluptuoso, el hombre entregado a los placeres, que no piensa más que en pasarlo bien, débil, dominado por la pasión de una mujer que había hecho decapitar a Juan por dar gusto a una bailarina. Ese es Herodes, y ese es el que tiene que decidir de la vida de Jesús. Era hombre supersticioso, supersticioso. Herodes, dice el Evangelio, se alegró de ver a Jesús, se alegró. Había oído hablar de él, evitaba encontrarse públicamente con él, porque temía que le echara en cara lo mismo que Juan el Bautista. Y sabía que Jesús hablaba con claridad, con mansedumbre y claridad. Pero se alegró cuando se lo enviaron, como quien iba a ver un espectáculo interesante. Reflexionemos en esto, en que no basta tener interés por Cristo para creer que uno va por buen camino. No basta. Hay tantos, tantos que se interesan por Cristo y se alegran de conocer a Cristo, pero más bien es como un personaje interesante entre los que ellos tienen en su colección. Son gente que se presenta muy abierta, muy leedora de historia de las religiones. Saben, conocen a Mahoma, Buda, también Jesús, se consideran muy superiores a todos ellos, los enjuician, entre ellos hacen sus discernimientos. Y a veces nosotros decimos, pues se están interesando mucho por Jesucristo. Yo pongo mucho interrogante sobre el verdadero interés personal en eso. Puede ser en algún caso el camino, pero en muchos es como un una especie de postura elegante de quien se siente superior a todo eso. Y a Jesús también lo van a enjuiciar. Igual, esto que dice, mire, parecido a lo que decía Buda. Ah, pues mire, pues sí, se podría escoger uno de los dos. Pues mire ustedes, eso no es acercarse a Jesús. Herodes es eso. Tiene curiosidad de ver a Jesús. Curiosea. Y es como tener materia de conversación manteniendo su voluptuosidad. De eso no duda ese camino. Y así pues viven muy libremente, pero siguen muy interesados. El tema religioso les interesa mucho. Es su hobby, es su hobby. Y bueno, y escriben libros de historia de las religiones, etc. Es muy difícil que a esas personas Cristo les hable, porque les falta la disposición. Pasa mucho eso, tiene uno su vida, de vez en cuando habla de Cristo, del problema de Cristo. Y le interesa para pasar el tiempo, para su vanidad científica, su curiosidad intelectual. Pero no tenía ninguna intención de proceder jurídicamente, ninguna, ni de tomar en serio lo que Jesús podía anunciar. Comprendió la acción de Pilatos, pensó que Pilatos había hecho bastante, no pensaba meterse en líos ni modificar su decisión, tampoco él quería meterse en el conflicto, alabaría lo que había hecho Pilatos, le parecía muy bien la manera como llevaba el proceso, aceptaba el ofrecimiento de buena amistad y encontrara un camino para no tener que seguir adelante el proceso, que podía resultar peligroso o ante el pueblo o ante Pilatos. Por algo el Señor le llamaba astuto. Y Herodes le preguntaba, dice el texto, con palabras en las que se daba de inteligente, palabras apropiadas y buscadas, rebuscadas, con razonamientos rebuscados, con palabras de quien se las da de entender. Y no le preguntaba por su causa, no le preguntaba por lo que había sido enviado allí, qué acusación tenían contra él, sino le preguntaba cosas de curiosidad, como tantas especulaciones nuestras intelectuales y racionalistas, que no van a la raíz, sino son cosas curiosas sobre Jesús. Y Jesús, de nuevo aquí, no abre su boca delante de él, no le dirige la palabra. Primero porque era voluptuoso empedernido, y no se puede oír a Jesús y seguir entregado a los placeres. No, Dios, el Señor no habla, calla. Y calla también porque está ante Herodes, que ha decapitado a Juan por un capricho. Y calla ante él porque era un apóstata práctico, que había adoptado las costumbres romanas. Hubiera sido contra la dignidad del Cristo el hacer como de titiritero ante Herodes para complacer su deseo de curiosidad y a ver si hacía algunos signos en su presencia. Entretanto, los judíos le acusaban con muchas palabras, con testarudez, y él calla. Y Herodes le despreció con toda su corte. Esa es la conclusión. Le despreció. Entonces muestra su desprecio con palabras despectivas externas. ¿Pero qué trae aquí a este loco? La corte de favoritos y favoritas que le hacen eco y que repiten y dan y se burlan de él, le desprecian y le maltratan. Y estamos tan acostumbrados que ya casi ni nos impresiona ver a Jesús despreciado de esta manera. Pero lo que es ese desprecio, es el desprecio del mundo a Cristo, el desprecio del mundo, que se perpetúa en las cortes voluptuosas, igual se burlan de manera blasfema. El mundo desprecia a Cristo desde el fondo de su corazón, es concupiscencia de la carne y soberbia de la vida. Y Pilato, Herodes, lo devuelve a Pilato. Hay dos versiones. Una, le puso un manto brillante. De suyo no es blanco, Lambrós es brillante. Y bien, y lo envió de nuevo a Pilato. Otra versión, que defiende esta, por ejemplo, es que él se puso un manto brillante. de Herodes, él se puso, que se puede entender perfectamente, por la construcción griega, y le acompañó a Pilatos, como diciendo, aceptando esa amistad y aprovechando esa ocasión para acompañar. Podrían ser las dos cosas. El hecho es que en aquel día se hicieron amigos ese día y se restablece una amistad política a costa de Jesús. Parece que coinciden en el desprecio de Jesús. Y viene de nuevo ante Pilatos. Pilatos ahora se encuentra de nuevo con Jesús. Cuando creía que ya se había escapado del asunto y que aquello ya pues, se lo había quitado de encima, mirad, nadie puede desentenderse de Jesús. Nadie. Nadie. Ya podemos buscar todos los caminos y no podemos desentendernos de él. Una vez que Jesús entra en nuestro camino, tenemos que tomar postura ante él. No podemos desentender. No hay manera. Lo tenemos con nosotros para siempre. Y tenemos que tomar la postura justa ante Jesús. No se pueden dar largas. Porque el mismo no interesarse es ya tomar una postura. Es que no me intereso, pues ya has tomado la postura. Ya lo has marginado. Y otra vez Pilato se lo encuentra y tiene que decidir él mismo. Y ahí tiene lugar pues la primera sentencia. De hecho, en Pilatos hay dos sentencias. Para entender bien el proceso de Pilatos hay que fijarse en esto. La primera sentencia, que luego se ejecuta, es lo enmendaré y lo dejaré libre. Que es lo que dice inmediatamente después de la vuelta de Herodes. Viene a decirle, yo le he examinado delante de vosotros, no he encontrado en él causa. No dice causa ninguna, sino causa de muerte. Yo no veo motivo de una pena de muerte. Ni tampoco Herodes, puesto que lo he enviado a él y tampoco él ha encontrado ese motivo y me lo ha devuelto. Por lo tanto, enmendatum dimittam, le liberaré después de azotarle. Uno dice, pues ¿qué es? Eso es una injusticia, se ha dicho que no hay causa. No hay causa de muerte. Contradicción no hay, sino yo no veo, no hay condena de muerte, como se hace rey, aunque sea rey, pero no peligroso, pero rey al fin y al cabo, pues es una imprudencia, entonces le daré un escarmiento, mando a azotarle y les dejo libre. Es simplemente un primer castigo. Esta es su postura. Pero ahí interviene la comparación con Barrabás y se le va complicando. La complicación de Barrabás en esta primera parte, antes de que se ejecute la sentencia, cuando ya está dada, interviene el pueblo pidiendo el privilegio que tienen de que se les dé un preso con ocasión de la Pascua. Esa no es iniciativa del presidente. Y probablemente venían pidiendo a Barrabás. Barrabás nosotros lo pintamos pues como un monstruo, una cosa así. Y tampoco es eso. Es muy posible, el primero que lanzó esa teoría fue Pickle, en el libro en Viena, Christus König, Cristo Rey. Y lanzó esa hipótesis que luego se ha extendido y muchos la aceptan, que ese ladrón de que se habla ahí, Malhechor, es simplemente un guerrillero antirromano. Que se llamaban ladrones, pues porque los ladrones eran los que andaban por las montañas y robaban las cosas para sustentarse. Sucede eso en todos los que están en guerrillas y cosas parecidas, pues bien, se llamaban ladrones también. Y robaban a los que eran colaboracionistas con los romanos, naturalmente. Entonces, este era un jefe de guerrilleros, probablemente. Quizás hay que identificarlo con aquellos que derramaron sangre en el templo, de que habla el capítulo 13 de San Lucas, y fueron apresados y condenados a muerte quizás. Y entonces la gente, cuando llega el momento en que tienen un privilegio de que se les libere un preso, suelen elegir a un preso que corresponda a su sensibilidad política. Entonces para ellos este guerrillero, pues mire, es el que hay que pedir ahora es la ocasión, ahora es la ocasión. Y no por iniciativa del presidente, que no suele estar inclinado a recordarles privilegios que tenga la gente. Ellos tienden a que se cumplan las condenas, pero la gente sí lo recuerda. Entonces, quizás en ese momento, después del sacrificio de la mañana, venía la multitud y venían hacia el palacio de Pilatos pidiéndole que soltara a Barrabás, que tenían derecho a ello, por costumbre. Y ahí es donde a Pilatos se le ocurre, en un mal momento, pero providencial por otro lado, se le ocurre decir, bueno, pues mira, si yo les digo que tengo preso y condenado a la flagelación a Jesús el Mesías, a Jesús, pues preferirán a Jesús. Y es cuando él plantea esa comparación. ¿A quién queréis que suelte? Decís a Barrabás, pero tengo yo aquí a Jesús el Mesías, el que se hace rey, pero no rey a la manera humana. ¿A quién queréis que os suelte? Y esta es la propuesta que se hace al pueblo, a la masa del pueblo. Digo que es providencial porque en último término esa propuesta es poner a elección del pueblo el Mesías según los hombres, que era Barrabás, con la fuerza de las armas, derramando sangre, y el Mesías según Dios.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales que les estamos ofreciendo a esta hora. Están dirigidos por el padre Luis María Mendizábal, sacerdote jesuita, gran apóstol del Corazón de Jesús, que falleció recientemente. Hemos rescatado estos ejercicios que él impartió a un grupo de sacerdotes.